Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes a todos aquellos que se están uniendo a Cambio y Fuera en esta segunda hora, a la gente de las 6 de la tarde.
Tal cual.
Tal cual.
O sea, la hora de la vuelta a casa.
La hora del regreso a casa. Te cuento, Ale, estuve pensando para este editorial muchas cosas, pero me parecía una falta de respeto si no hablaba de la movilización que en este momento está atravesando a la República Argentina y que va a concluir el jueves que viene, acá a una cuadra, pues nosotros estamos, estamos sobre la 9 de julio, y seguramente va a ubicar, va a llegar hasta acá, que es Independencia, 9 de julio, Estados Unidos, va a llegar la movilización. Vos sabés que se espera más de 300.000 personas para el jueves acá. Para que la gente se dé una idea, ¿vos sabés cuál es la novena ciudad con mayor población en la Argentina?
¿La novena?
La novena. Bahía Blanca.
Mira.
¿Sabés cuántos habitantes tiene Bahía Blanca?
No.
290.000 habitantes. La primera ciudad es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, no sé. La novena ciudad, Bahía Blanca. 290.000 personas. ¿Conocés Bahía Blanca? Sí, fuiste. Imaginate toda la gente de Bahía Blanca.
Acá.
Acá en la 9 de julio. No es joda. No es joda, señor Alberto Fernández, señora Cristina Kirchner, señor Rodríguez Larreta, Macri, Patricia Bullrich, Sergio Massa, tirame nombre,
Axel
Kicillof, y toda nuestra clase dirigente. Nosotros este jueves vamos a tener a la ciudad de Bahía Blanca en la 9 de julio. Y es mentira también que, absolutamente cierto que 300.000 personas vos la movilizás como si fueran ganados. No es eso. Acá hay 300.000 personas que van a venir a pedir laburo, a pedir mejores condiciones de vida, y nosotros no nos podemos hacer los sordos con eso. Que no me gusta, no me gusta. Que esté cortado la ciudad, tampoco me gusta. Que haya pique, no me gusta nada de todo eso. Pero sin duda lo que menos me gusta es que Argentina, un país tan rico como el nuestro, esté en esta situación de miseria que implica que la ciudad de Bahía Blanca venga el jueves y se congregue acá a pedir laburo y a pedir mejores condiciones de vida. Yo le quiero decir a nuestros dirigentes que seguramente no escuchan este programa que San Lorenzo echó 11 técnicos en un año y medio y que, no, en serio, que cuando vos haces mal tu laburo, te rajan, ¿entendés? Te rajan. Y acá, bueno, por supuesto, nadie raja a nadie, pero por favor, hagan bien su laburo. Hagan bien su laburo. O sea, hablo de toda la clase dirigente, de los políticos, por favor. O sea, la gente realmente la está pasando mal. La está pasando mal. Y esto no es ningún secreto, y nosotros siempre somos republicanos y lo hemos manifestado así. Pero queremos que a los argentinos nos vaya bien, nos lo merecemos. O sea, tenemos campos, tenemos paisajes naturales, tenemos gas, tenemos todos los climas, tenemos energía, tenemos todo, y tenemos esta clase dirigente. ¿Viste? Es increíble que estemos en esta situación. Ayer tuve una reunión, y con esto termino, donde un amigo, Joaquín, una reunión de bastante gente, dijo que él él propuso algo que él también está tratando de implementar en su familia, que a la noche, o cuando cena con su familia, con su gente, diga que cada uno diga un momento feliz del día. Y yo me alegré con eso, porque, claro, terminaba el día reventado, y qué sé yo, de repente estoy ahí reunido y me dice, che, pensá un momento feliz del día. Y me di cuenta que yo tenía un montón de momentos felices del día, un montón de momentos felices del día, viste, que me despertaba y podía disfrutar de mis naranjos que contaba el otro día, o que hablé con Paloma, o que me dio un beso, o que te abrazaron, o que te fue bien en tu laburo, o que te salió algo lindo, o que te reíste, o que te abrazaste, o que te quisiste con alguien. Estamos llenos de momentos lindos. Por favor, que estos momentos lindos y felices del día sean para todos los argentinos.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Qué grande Frank Sinatra y Nancy Sinatra. Me encanta esta canción. ¿Te gusta o no?
Sí, me encanta.
Vos sabés que vamos a hablar, porque fue el día de la victoria de Rusia, donde se conmemoró, no sé si escuchaste o viste de costado, leíste un poco el discurso de Putin respecto al día de la victoria. Y yo leí el artículo de Washington Post que hace el análisis de lo que está viendo o de lo que ven desde ese discurso. Y el otro día nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Alejandro Carrió, de Consejo de Magistratura, de un montón de... Pero vos sabés que él escribió un libro, que lo tocamos de costado, pero ahora me interesa por este tema, que se llama Favores de Estado, y que tiene que ver con todo esto. ¿Te acordás que cuando Trump asumió la presidencia de Estados Unidos hubo un temita ahí con el Russiagate?
Sí.
Russiagate, creo que es. Vamos a hablar entonces con Alejandro Carrió. Muy buenas tardes, Alejandro. Gastón Charjula te habla.
Hola Gastón, ¿cómo andas? ¿Cómo estás?
Te estoy presentando bien, ¿no? Te tuteo. Ahora.
Sí. Ya tenemos una entrevista previa, así sí. Que podemos.
Hay confianza. Hay confianza.
Totalmente.
Vos escribiste un libro que tiene de ficción y tiene de visos de realidad. ¿Es así?
Es así. La parte de ficción en realidad es exclusivamente los personajes inventados por mí que narran una historia. Esos personajes inventados por mí son unos periodistas de un diario de la capital, que no se nombra porque no es ninguno en particular, pero que están estos periodistas muy interesados en saber qué hay de cierto, que de hecho lo hubo, acerca de si cuando a Trump lo eligen, recuerden, a fin del 2016, sí. Si él había recibido ayuda de Rusia para esa elección, y cuáles pueden haber sido justamente los favores de Estado que Trump puede haber recibido de Rusia para que Rusia contribuyera de alguna manera a su campaña. Y escuchándote la introducción que hacías de Putin celebrando el Día de la Victoria, etcétera, creo que hay en ese libro explicado, y espero que bien, el germen que puede ayudar a entender qué es lo que ha sucedido en este último tiempo. Por supuesto, yo escribí este libro entre el 2017 y el 2018, que era cuando la investigación de este llamado Russia Gate estaba teniendo lugar. Repito, si efectivamente había habido ayuda de Rusia hacia Trump.
Aclaremos que había versiones, bueno, de ayuda desde hackers hasta ayuda de todo tipo, ¿no? Había
un movimiento. Sí, claro. Ahora, si quieren, enumeramos las tres o cuatro principales. Pero sí, que hubo bastantes señales de bastante ayuda, eso no cabe duda. Pero lo que le estaba tratando de explicar es que cuando yo escribí ese libro entre los años 2017 y 2018, a raíz de la investigación que se estaba haciendo en los Estados Unidos del Russia Gate, y aquí viene un pequeño paréntesis en la respuesta a tu primera pregunta. En realidad, los personajes que narran el libro son ficción, pero todo lo que el libro describe como los hechos que se van revelando en la investigación del Russia Gate, primero por parte de las agencias habituales de Estados Unidos, entre ellas el FBI, y luego un fiscal especial que se designa, todas esas noticias son absolutamente reales, en el sentido que cuando el libro describe, por ejemplo, que se pudo descubrir reuniones secretas entre el embajador ruso en los Estados Unidos en el año 2016, durante la campaña de Trump, con personas que luego asumieron cargos de muchísima importancia en el gobierno de Trump, tales como su procurador general, o quien fue su asesor en materia de temas de política exterior, o por ejemplo reuniones en la Trump Tower, donde intervino el yerno de Trump con representantes del gobierno ruso, todas esas noticias que iban apareciendo en los periódicos de los Estados Unidos, que el libro refleja, todas esas noticias son reales.
Alejandro, te hago una pregunta. Vos recién mencionabas al FBI y mencionabas, digamos, Estados Unidos tiene organismos u órganos que bastante más independientes que los de Argentina, me imagino, que controlan este tipo de situaciones. ¿Qué? Porque yo recuerdo que fueron a declarar en algún momento y esta investigación tomó su curso. ¿Por qué a Rusia le interesaría que Trump fuera el presidente?
Bueno, aquí viene algo que en mi opinión tiene o puede tener que ver bastante con lo que está sucediendo ahora en materia de política internacional. Y acá hagamos un poco de historia. Allá por el año 2014 había habido una revuelta muy grande en Ucrania, muy muy grande, porque una gran mayoría de la población ucraniana, en aquel momento había un presidente ucraniano que era prorruso, y en el año 2014 hubo una revuelta muy grande de toda la población ucraniana, con sede especialmente en la ciudad de Kiev, porque esa población ya no quería más que Ucrania fuera algo así como el hermano menor de Rusia. Quería un gobierno que satisfaciera las demandas de la población de ser mucho más pro-occidental, de ingresar, si era posible, a la Comunidad Económica Europea y demás. Y el presidente de aquel momento, en realidad, que era un aliado de Putin, no quería saber nada con eso, y eso provocó esta revuelta muy, muy grande del año 2014, que terminó con un referéndum que termina provocando una elección. Y en esa elección es electo un presidente ya totalmente más con una mirada pro-occidental, que es el antecesor de Zelensky. O sea, de ese presidente ucraniano pro-ruso. A Zelensky hubo un gobierno en el medio de otro presidente, pero también pro-occidental. ¿Y cuál fue la reacción de Putin ante este referéndum que terminó en una elección de un presidente ucraniano pro-occidental y no pro-ruso? Bueno, fue la invasión a Crimea. Bueno, ahora todo el mundo sabe que es Crimea porque se habla todo el tiempo de eso. Claro. Pero bueno, Crimea es una península que está en el sur de Ucrania y Putin, que no aceptó de ninguna manera esta especie de manifestación de independencia de Ucrania respecto de Rusia, no tuvo mejor idea que invadir Crimea. En ese momento, esta acción de Putin significó una reacción internacional muy fuerte de muchos países, liderados por Estados Unidos en ese momento bajo la administración de Obama, que le impuso sanciones comerciales fuertísimas al gobierno de Rusia. Entonces, en campaña de Trump, ya estamos hablando del año 2015 o 2016, la razón de estos encuentros secretos que se descubrieron tiempo después era para ver cuál sería la reacción de Trump en caso de ser electo presidente de los Estados Unidos y si liberaría un poco estas sanciones y demás. Ajá. Y ahí se entiende un poco más, por ejemplo, ya en campaña Trump y luego como presidente también, todo su discurso anti las naciones que en algún momento habían formado parte del Pacto de Varsovia, Latvia, Lituania, Estonia y demás, y que se habían pasado al bloque occidental y habían ingresado a la OTAN.
Sí, de hecho, de hecho Trump manifestó, pero manifestó varias veces como, o yo entiendo, como una especie de admiración por Putin, ¿no? Como sí, respeto, una
pero sí, Gastón, incluso esa admiración se manifestó hasta hace muy poquito, cuando se inicia la guerra a Ucrania, ahora el 25 de febrero, Putin empieza primero declarando la independencia de estas zonas del este, que son más bien prorrusas, el Donetsk y demás, bueno, y después de eso viene esta especie como de primera incursión militar, y ahí Trump lo calificó como de genial a eso, increíble, estamos hablando de ahora, de febrero de este año. O sea que... y bueno, te terminaba un poco el concepto inicial. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un Putin que no acepta pero de ninguna manera una Ucrania que no sea prorrusa y ha decidido, como forma de su expansionismo, que esta nación que él la considera prorrusa e inventa unos actos de absoluto nazismo para justificar sus incursiones, tienen su semilla para poder comprenderla en lo que había pasado en los años 2014 y 2015, cuando Ucrania había obtenido, vía un referéndum, un gobierno mucho más pro-occidental, y ahí la sola idea de que eventualmente esto pudiera llevar a que Ucrania formara parte de la OTAN, y eso era algo que además no iba a suceder, o seguro no iba a suceder en lo inmediato. Hay países como Finlandia, por ejemplo, que tienen un estatus de neutral pese a su alineamiento con Occidente. Lo mismo, bueno, Suecia nunca han sido parte de la OTAN y ahora están empezando a pensar que por ahí les convenga hacer esa cosa que Putin...
Esto lo aceleró en realidad. El accionar de Putin aceleró la situación.
Con lo cual el libro lo que describe un poco es la investigación de este Russia Gate, primero, como te decía, a través de los organismos habituales de los Estados Unidos, entre ellos el FBI, y ahí hay algo de política internacional que a mí me llamó mucho la atención y que seguro mucha gente también, es la investigación de Russia Gate, o sea, si había habido efectivamente ayuda, y esa ayuda se había manifestado, por ejemplo, en el hackeo de los mails del Partido Demócrata, la apertura de cuentas de fake de Facebook truchas para promocionar la candidatura de Trump, dinero que se descubrió que había sido girado de un partido ucraniano pero con simpatías rusas a favor del jefe de campaña de Trump.
Que esto no debería permitirse, digamos, injerencia de política exterior en la campaña interior de Estados Unidos, ¿no?
No, claro. Y además cualquier persona que es contratada por un gobierno extranjero y después forma parte de una campaña, y mucho más si después es funcionario público, tiene que blanquear esto frente al Departamento de Estado de Estados Unidos. Hubo personas, primero, que integraron la campaña de Trump y después que fueron funcionarios que tenían vínculos con Rusia que nunca aclararon. Y yendo a tu pregunta hace un rato del FBI, uno de los temas que el libro describe es cuando despiden al director del FBI, que se llama James Comey, porque están investigando muy a fondo los lazos del Russiagate y los lazos de los principales asesores de Trump, entre ellos el señor Michael Flynn, que había sido asesor en la campaña y luego asesor ya rentado en materia de política exterior. Y cuando hay un encuentro en la Casa Blanca, Trump ya presidente, lo invita a comer a Comey a la noche, esto sale de unas notas del mismo Comey, de un libro que le escribió, donde Trump, con todas las palabras, le dice que le levante el pie del acelerador a su asesor, y Comey no lo podía creer directamente, y como él decidió continuar con la investigación, Trump lo echó de un día para otro.
¿Te hago una pregunta? Que me interesa, vos hablas de Russia Gate y yo enseguida pienso en Nixon. Estados Unidos estaba en condición, o sea, si esto hubiera salido realmente, o si hubiera terminado esta investigación de una manera concreta, ¿hubiera estado en condiciones de hacer que renuncie Trump o de hacerle un... ¿Cómo hubiera funcionado esto? Si se hubiera corroborado o hubiera estado, ¿tiene la potencia, digamos, una investigación de este tipo para voltear un presidente de Estados Unidos?
Bueno, ahí no sé si uno puede esperar del Estados Unidos actual, con la división partidaria que hay tan tremenda, no sé si puede esperar lo mismo que vivimos y que fue maravilloso en los años 70, de 70, años 74, 75, que fue el caso Watergate.
Sí, sí.
El caso Watergate, que todos los que tenemos cierta edad recordamos bien, tiene que ver con un presidente muy popular como era Nixon, que había sido reelecto, pero por amplia mayoría en 1972, básicamente por su política exterior, ¿no?, de acercamiento con China, con Kissinger como secretario de Estado. Pero pese a esa popularidad que él tenía, él no toleró la idea de no ser reelecto y mandó a allanar ilegalmente el edificio Watergate, que es donde tenía su sede el Partido Demócrata. Esa es una investigación que surge a raíz de algunas notas de un par de periodistas del Washington Post, que después se hicieron famosos, ¿no?, Woodward y Bernstein, y en aquel momento la idea esta de que un presidente de los Estados Unidos pudiera bloquear una investigación, ahí Nixon lo que hace es echar al fiscal especial que estaba investigando, sí, que se llamaba Cox, y en aquel momento hasta muchos miembros del Partido Republicano le dieron la espalda a Nixon como diciendo eso no se hace. Hoy en día la política es tan bipartidaria en Estados Unidos y es tanto lo que está sucediendo que en ese sentido lamentablemente me hace acordar un poco de Argentina.
Te iba a decir, es más Argentina.
Sí, que hoy en día, por ejemplo, yo esto lo sé de hablar con personas que viven allá, ¿no? Sí. Muchos senadores del Partido Republicano no quieren criticar a Trump porque temen que si critican a Trump no van a ser reelectos.
Mira.
Ahora hay elecciones de medio término en los Estados Unidos. Con lo cual, tu pregunta es muy buena, pero no sé si tengo una respuesta clarísima.
No, porque estoy...
Y volvería a caer un presidente, ¿no?
Pero estoy pensando que cuando Trump se... ¿te acordás los incidentes en la Casa Blanca? Que sí, yo también claro. que pensé que con esos incidentes y con lo que ese discurso famoso que hace Trump al final, que es medio ambiguo, pero que da la impresión de que está impulsando a la gente a ese lugar, yo pensé que también podía haber tenido otro final, ¿no? Estoy pensando en esas
bueno,
cosas.
Bueno, ahí yo creo que a Trump lo que lo salvó es la falta de tiempo, porque él le quedaban muy pocos días de presidente. La revuelta es en el Capitolio, o el ataque al Capitolio es el 6 de enero, y del 2021, ¿no? Y él, el 20 de enero del 2021, ya tiene que entregar el poder. Entonces me parece que hay una especie como de guiño del Partido Republicano, bueno, ¿no? Perdonémosle la vida a este hombre, total le queda muy poco de presidente.
¿Por qué escribiste este libro?
Bueno, el libro intenta combinar algunas pasiones mías, y aquí van. A mí siempre me ha interesado la política internacional, ¿eh?, en especial en Estados Unidos, que es donde viví parte de mi vida adulta, primero como estudiante, después como profesor y demás. Después, tiene que ver con el periodismo, que es otra área que a mí me interesa mucho, y sobre todo el periodismo de investigación, cuando ese periodismo de investigación permite descubrir abusos de poder. Esa mezcla es algo que a mí me provoca en mi interior un deseo de investigar y de escribir sobre el particular. O sea, creo que el pecado más grande que tiene la Argentina el día de hoy es que sus funcionarios no terminan de darse cuenta de eso, de que son funcionarios, de que están a nuestro servicio, de que tienen que tratar de hacer las cosas con la mayor decencia posible, y si lo hacen con pericia, mejor, por supuesto. Pero la
decencia no se puede negociar, la decencia no se puede negociar.
Claro, un presidente hábil y deshonesto te puede ser útil un tiempo corto. Claro. Por supuesto, un presidente muy decente y totalmente ineficaz tampoco es bueno. Pero la base de la indecencia no nos puede conducir nunca a ningún lado. ¿Cuánto hace que no estamos orgullosos de nuestros gobernantes? ¿Cuánto hace?
Bueno, tanto no me acuerdo. Mi memoria no llega. Te hago una última pregunta, Alejandro, que recién hablabas del periodismo. Y hubo un incidente, viste, de Casero con Majul, no importa, pero digo, ¿qué opinás? O sea, ¿existe el periodista que hace, protagoniza tu libro en la Argentina? ¿Existe ese periodista?
Yo creo que sí, yo creo que hay, en mi profesión de abogado, que ya llevo unos cuantos años, he tratado a algunos periodistas, que su nombre no los voy a dar, pero que me han demostrado integridad. Incluso yo por ahí he discutido con ellos en algún tema, que yo veía las cosas de una manera, ellos la veían de otra. Y no, yo creo que sí, por ahí, no sé, por ahí no son los que más cartel tengan, pero sí, yo creo que sí, pero hay que buscarlos para que aparezcan.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Favores no, de Estado, entonces es el libro que recomendamos y estuvo con nosotros Alejandro Carrió. Muchísimas gracias y éxitos con eso.
Bueno, muchas gracias a vos, hasta que sigas bien.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Me gustó lo de Alejandro Carrió, ¿eh? Voy a como a favores de Estado y me gusta la idea de escribir. Vos, te voy a decir periodistas que te gusten, sin repetir y sin soplar, ya. En los que creas.
Martín del Río. José del Río.
José del Río.
Gastón Charchura.
Estás hablando de palabras mayores, viejo. Sí, sí, sí. ¿Quién te gusta?
No, me sale Fernández Díaz.
Fernández Díaz, está bien.
Carlos Pagni,
yo también, Carlos Pagni me va. En un ratito, porque no podía mencionar a Alejandro Carrió, yo los voy a mencionar, a Carlos Pagni. ¿Sabes quién me encanta? Al que pongo las manos en el fuego, Hugo Alconada Mo. Claudio Jacquelin. Esos periodistas son.
Cabot.
No, tanto, pero Claudio. Ah. No, yo te digo los que yo conozco.
Paulino Rodríguez me gustó también.
La Nata. Ese me divierte. Vamos, en un ratito viene el gourmet del fin del mundo. Vamos a dejar eso colgado ahí. Es muy inteligente.
Fue una pregunta.
No, es muy inteligente, obviamente. Es un crack. Yo lo escucho, me divierte todo. Pero a Hugo Alconada. Vamos en un ratito con el gourmet del fin del mundo que usan en la primera hora porque va a ir a ver a Boca.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Pero muy buenas tardes, gourmet, ¿cómo le va?
Pero buenas noches, ¿cómo andan? Un día copero, una noche copera, ¿cómo andan?
Mira, te voy a decir cómo ando. Estoy enfrente, sentado enfrente mío, está Juan Manuel con la camiseta de Boca. Se va de acá a la cancha, imagínate.
Muy bien. Estoy con la misma rutina, por irme a la cancha de Boca en cualquier momento.
Me dice que te quiere cada vez más, ahora que se enteró que sos de Boca.
Sí, totalmente. Pero yo, otra vez, perdóname que te corrija, ¿puedo?
Sí.
Yo soy Boca, no soy de Boca.
¿Hace
cuántos años tengo mis asientos en Boca?
Pará que se van a poner todos celosos acá. ¿Hace cuántos años, envidiosos?
Más de 30.
Upa.
Sí, en mi segunda casa.
Y la verdad es que sí.
A veces es la casa, es mi casa. Bueno, disfruto muchísimo.
Te voy a hacer una sola pregunta de deporte. ¿Palermo o Riquelme?
¿Como jugador o como persona?
No, ¿quién te emocionó más? ¿Palermo o Riquelme? No me vengas con quién.
Y a mí me emocionó más Palermo.
Y a mí también. Mirá, no soy de Boca. Claro.
Me parece que trasciende los colores, me parece.
Yo tuve una anécdota con Riquelme presencial que lo pinta el cuerpo entero como persona. Pero bueno, vale la pena contarla ahora.
Ya me la contarás. Gourmet,
¿ustedes cuándo juegan?
Nosotros estamos ahora de vacaciones.
Qué golpe bajo ese.
Estamos de vacaciones porque respetamos los derechos de trabajador, viejo. De vacaciones hasta el 10 de junio, no me acuerdo.
Estaba ¿cuándo? Viendo la tabla de promedio de los descensos.
Yo te estoy respetando, Viene el Pipo Gorosito ahora y se arregla todo enseguida.
Ah, mirá qué bien, ahora sí, ahora se arregló todo. Bueno, ¿cómo andan?
Bien, bien. Esperando que des una receta y no que nos maltrate con San Lorenzo.
Todavía estamos disfrutando de los últimos, qué sé yo, decirlo poéticamente, destellos del verano, ¿no?
Sí, cada tanto, sí, este fin de semana estuvo muy lindo.
Y aparte noches que hace calor, hay humedad,
sí.
Todavía da para asados a la noche, o comer afuera, viste, si vas a comer afuera en alguna terraza, pero la mala noticia es que vivimos en Argentina, ¿no?
Exacto.
El otro día fui al carnicero, me llevé dos bolsitas, te diría.
De osobuco.
Y pagué... Pagué cinco dígitos. No voy a decir cuántos, no. Cinco dígitos. Digo, no puedo creer, me estoy llevando. Me van a afanar en el camino.
Gourmet, claro, sí. Gourmet, dígame que las bolsitas eran de consorcio, por lo menos.
No, eran bolsitas comunes. Y no. Es más, un amigo me contó que fue a comer a un restaurante que lo conozco y le cobraron a él, a su mujer y un matrimonio mucho más que lo que le costó una comida que el día anterior hizo en su casa, una paella para 12 personas.
Está difícil.
La inflación está al palo. Son tipos muy complicados.
Sí, yo estoy, de hecho estoy ahorrando en carne. Tengo en el freezer tengo 20 kilos de carne.
Entonces, bueno, dejarlos en el freezer porque si se van a valorizar probablemente, obviamente, mucho más que el dólar.
Obvio.
Obviamente. Pero bueno, dado esto dije, ¿qué puedo compartir el martes cuando estamos viviendo con una inflación que no tiene control? Y pensé, locro, pero locro es, sí. Todavía falta un poquito más de frío y aparte más cerca la fecha patria.
Sí, la gente lo espera, sí, lo espera para ahí la gente.
Y me imaginé algo económico, pero sin perder la elegancia, y se me hizo la luz.
¿Qué?
Barato, sabroso, suave, me cayó la ficha, pollo relleno.
Menos mal, tenía miedo que me dijeras polenta.
Pronto vamos a hablar de la polenta, pero hay recetas con polenta que son muy ricas.
Está bien, no, está bien, pero me gusta más pollo relleno. Muy bien ahí.
La carne de pollo, amigos queridos, es un ingrediente que yo lo catalogo como fantástico, no solamente para, vieron, la cocina el día a día, sino cuando querés hacer un evento, el pollo relleno es una opción económica, brilla en cualquier menú, suculenta, y aparte tiene la ventaja que los ingredientes que le puedes meter en el saco, en el interior, son todos los que ustedes puedan imaginar. Y entonces acá, en este servicio que prestamos a nuestros queridos también oyentes, Cambio Fuera va a compartir una receta con un pollo relleno, jugoso.
¡Qué rico!
Con piel, con la piel, viste, doradita en el exterior y la carne jugosa en el interior.
¡Qué rico!
¡Qué rico! Burles.
Y cuando le entras al pollo y se acaba la parte jugosa de la carne, empieza el relleno y es como... Sí. Hoy no sé qué me pasa, se ve que la proximidad del partido me hace poner en una sintonía...
Estamos bien, ¿eh?
Encontró un tesoro.
Y a usted le gusta comer gallina, así que pollo anda cerca también.
Me he comido gallina varias veces. Y ahora, hablando en serio, la carne de gallo, en algún momento vamos a hablar, es muy rica también. Pero le vamos a agregar un toque de sutileza. Mis amigos me lo vienen reclamando hace tiempo, es un secreto bajo 12 llaves. Mis amigos lo llaman papas barbuto. Yo las llamo humildemente las papas del fin del mundo.
¡Qué bien! Me gustó.
Que la verdad que voy a contar que las encontré por casualidad, por accidente, porque estoy en la búsqueda, ¿recuerdan las papas soufflé?
Sí.
Esas papas infladas del Palacio de las Papas Fritas. Hace tiempo que estoy tratando de hacerlas como salen en el Palacio y no las puedo hacer. Pero en el intento, el intento décimo de hacer las papas soufflé, me encontré con las papas del fin del mundo, que voy a compartir esa guarnición para el pollo relleno.
Espectacular.
Las papas soufflé obviamente me traen recuerdo de la infancia, y los sábados al mediodía yo iba con mi abuelo, bueno, me llevaba a mi abuelo al Palacio de la Papa Frita, que estaba en Maipú, La Valle, que ya no está más.
Sí, yo he ido un montón de veces ahí, buenísimo lugar.
Con el bife chorizo, que ya lo comenté, con dos huevos fritos, le entraba a las papas soufflé, y después me llevaban a un puesto de revistas y me decían, comprate las que quieras, y me llevaba una pila de Asterix y Obelix, y no sé si se acuerda de Lucky Luke,
sí,
que claro. Son recuerdos que te quedan indelebles en la memoria. Y bueno, en la búsqueda de ese recuerdo, saqué estas papas, gustaron mucho, se quedaron, mis amigos cada vez que vienen a casa me las piden, las reclaman, y son esas comidas que te llevan o te recuerdan los momentos de felicidad. ¿Qué tienen en común con las papas? Las papas del Palacio de las Papas Fritas y estas, que son crujientes por fuera y súper suaves por adentro, lo cual en el paladar te da una sensación muy rica. Y bueno, la vamos a compartir ahora. Pero la pregunta que obligada que voy a hacer, como todos los martes, es ¿cuál es el origen del plato que vamos a comentar? ¿De dónde viene el pollo relleno?
Upa, el pollo. España, digo yo también. España tiene que ser.
Y están un poquito lejos.
¿Sí?
Yo tampoco, la verdad que me estoy entrenando en lo que es la escuela culinaria china, que la verdad que cuando empezás a abrir el libro chino son capítulos interminables. Y hay una provincia que se llama Shandong, que queda al este de China, no sé si ubica en el Mar Amarillo, es el mar que delimita, si uno viera un mapa, entre Corea del Sur y el continente chino, y hay, que es famosa por el patrimonio histórico que tiene que ver con Confucio y todo lo que tiene que ver con el taoísmo, y ahí es como una receta milenaria, que el pollo relleno lo llaman budai, que budai significa saco, y ji se llama pollo, budaiji, y es el plato más representativo de lo que sería la ciudad de Dezhu, que es la provincia de Shandong. La carne de pollo en China es muy tierna, muy blanda, y obviamente con cualquier preparación adquiere un sabor especial. Cuenta la leyenda que el pollo relleno arranca ya en el 1300 con la dinastía Yuan, y sigue, bueno, hay un montón de dinastías, pero hay una dinastía que fue muy popular, que se llama Qing, entre 1600 y algo, y prácticamente comienzos de la Primera Guerra Mundial.
Qué impresionante, porque vos, toda la historia que estás contando son años casi antes de la Argentina, ¿entendés? Son
antes de la Argentina. Hay una historia, atrás de cada plato hay una historia que es misteriosa y realmente vale la pena saborearla también. Bueno, y ahí seleccionaban un pollo que era salvaje, y lo rellenaban con un montón de ingredientes. Nosotros vamos a compartir una de las formas, no exagero si digo que hay 100 formas de rellenar un pollo, pero cuando ustedes me den la autorización, vamos a los ingredientes y vamos a la preparación.
Primero, que la gente agarre papel y birome, y ahora sí, gourmet, usted diga.
Y acá voy a ir de vuelta en cámara lenta, porque son muchos ingredientes, pero muy fácil de hacer. Primero, un pollo deshuesado.
Perfecto.
Si lo compran con hueso, en algún momento vamos a explicar cómo se deshuesa un pollo, pero lo ideal, el carnicero te lo da deshuesado. Y es importante esto porque el relleno, cuando lo metamos adentro del saco, es como que va a tomar el lugar de los huesos y lo va a mantener íntegro al pollo y no se va a desarmar.
Claro, armadito.
Claro.
Jugo de limón colado. Una cuchara de provenzal deshidratada. Sal, pimienta, nuez moscada, atención, miga de un pan lactal, porque nos va a ayudar a compactar mucho mejor el relleno del pollo, media taza de crema de leche, 50 gramos de queso rallado, 150 gramos de jamón cocido picado, un huevo, 150 gramos de queso en láminas tipo Mar del Plata, un morrón, el mejor es el asado sin piel, pero si no lo puedes asar, el morrón en tiras, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de pimentón, 1 de mostaza, 1 taza y media de caldo de verduras, papel manteca, rocío vegetal tipo fritolín, y vamos a sugerir un marinado, un adobado, donde vamos a usar páprica, vino que se toma, pimienta, comino, algunas semillas de cilantro y un poquito de salsa de soya.
O sea, más rico, bien? sí, pero ya es rico.
Hoy vinimos, los ingredientes son muchos, pero la receta es muy fácil.
Sí, no es, digamos, ya lo comés sin pasarlo al horno el pollo.
No sabés lo que queda. Es una cosa a los ojos, al gusto, es una cosa impresionante.
A ver.
¿Repito algo o vamos directo a la preparación?
No, te iba a hacer una pregunta. Jugo de limón exprimido, nada de comprar el Minerva que uso yo. O sea, si se puede exprimir, mejor.
Sabes todo lo que te quiero. Y
No, está bien. Yo para la gente, como yo. Está
bien, o sea. Por favor, jugo de limón. Y aparte hay unas exprimidoras manuales muy chiquititas que para limones que lo sacan enseguida.
Bueno, perfecto. Okay. Para aclararle
y
a tu público.
Como Minerva no es anunciante, no lo vamos a anunciar.
Totalmente.
Además. Sí.
Total. El limón, qué rico que sirve. Sí. No, yo tengo un limonero en mi jardín que no sé por qué, algo que hice mal, no crece, pero no hay nada más rico que el limón.
Sí, le vamos a afanar a Bernie. Bernie tiene buenos limones.
Vamos
a hacer un saqueo.
Hay que afanarle a Bernie. Sí. Tiene un limonero gigante.
Tremendo.
Preparación. Vamos a ir un poquito para atrás. Paso cero. agarran el pollo, lo ideal es que compren un pollo de 2 kilos, es viscerado, significa sin las vísceras, ¿no?
Ok.
Si no las tienen que sacar a mano, si las compraste con vísceras, mejor sin las vísceras, que eso te lo da el carnicero. Una vez que lo toman el pollo, lo secan la superficie del pollo con una servilleta y, acá viene el tip, unas horas antes de rellenarlo y meterlo en el horno, lo van a macerar. Macerar significa que lo vas ablandando con condimentos y con un poquito de humedad, ¿sí?
Perfecto.
Entonces, agarrás en un bol, le pones la mitad del bol con aceite de oliva, vino, el que se toma, pimienta y comino, un poquito de páprica, echás la semilla de cilantro, salsa de soya y una cucharadita de sal. Entonces, mezclamos bien todos estos ingredientes y con un pincelito de cocina vamos pintando todo el pollo, ¿sí?
Perfecto.
Arriba, abajo y a los costados, tanto por adentro como por afuera. Y una vez que lo hicimos, lo pintamos varias veces, lo metemos adentro de la heladera, tapado, una hora y media. ¿Estamos bien?
Perfecto.
Paso cero.
Sí, sí. Perfecto.
Paso uno, una vez que sacamos el pollo de la heladera, lo rociamos por dentro con el jugo de limón, lo espolvoreamos con la cucharita, ¿se acuerda del provenzal deshidratado?
Sí,
y
exacto, señor.
Paso dos, y acá hacemos la preparación, remojamos la miga de pan, del pan, la rodaja de pan lactal, en la crema de leche. La mezclamos con el queso y con el jamón, y vamos a usar el huevo que comenté como ingrediente para ligar toda la mezcla, y ahí condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Acá siéntanse libres, uno le puede agregar, podés hacer relleno de verduras, con cebolla caramelizada, cebolla de guardeo, puerro, aceitunas, alcaparras, ajo, la verdad que sin límite, ¿sí? Pero vamos a ir a la preparación más básica para la primera vez. Entonces, el paso 3, agarrás un poco de esta mezcla y el pollo que te viene como una especie de saco con el agujero.
Sí, ¿sí? Perfecto.
Le vas sumando, le vas metiendo esta mezcla y le vas sumando láminas de queso. ¿Te acuerdan el queso?
Sí, sí, el queso laminado.
De queso Mar del Plata.
Queso Mar del Plata.
Le pones las tiras del morrón, ¿sí? Y el resto del relleno. Incluso el líquido que usamos para marinarlo al principio, el resto del líquido que quedó de esa maceración, lo podemos también meter adentro de ese saco.
Qué rico. ¿Sí?
Lo terminamos de vaciar adentro del saco y podemos cerrar las aberturas. Se puede cerrar cosiéndolo con hilo, que es un poco más complicado, o agarramos escarbadientes, no los chiquitos, sino los que son más grandes, y vamos cerrando las aberturas.
Ah, mirá vos, perfecto eso.
Lo puedes atar con hilo de cocina o con los escarbadientes grandes que se compran en cualquier almacén. Paso 4, agarramos una asadera y lo ponemos, ¿sí? Abajo, papel aluminio, que lo vamos a envolver, y el pollo ya rellenado arriba. Antes de envolverlo con el papel aluminio, de cerrar el papel aluminio, paso 5, mezclamos ahí, le ponemos un poquito de aceite de oliva, un chorrito, pimentón, lo untamos con mostaza y le tiramos arriba el, ¿se acuerda?, la taza y media de caldo.
Sí.
De verdura, y ahí una vez que está en ambiente húmedo terminamos de cerrar con el papel aluminio. ¿Estamos bien?
Perfecto. Y eso al horno.
Eso al horno, que lo teníamos precalentado como siempre. Paso 6, vamos a hornear el pollo a una temperatura fuerte, 180, 200 gramos, durante una hora y media, una hora, 40 minutos.
Es mucho tiempo eso, ¿no?
Mirá. Sí, pero te va a salir, o sea, estoy hablando de un pollo de 2 kilos, ¿no?
Sí,
depende del
sí,
tamaño, podés, si es más chico, podés usar menos minutos. Abrís el papel aluminio y lo sacás y le das unos 20 minutos más para que termine de dorarse. ¿Cómo sabés si el pollo está completamente listo para comer? Después de ese tiempo agarrás, cortás la carne de pollo y verificás que esté completamente cocida. Y el tip acá es, en la articulación que une a la pechuga con
la pata,
con la pata, ves, comprobás que esté cocido, pero hasta el hueso, ¿sí?
Claro.
No la carne solamente. sacás los escarbadientes grandes o los palillos del pollo o el hilo y está listo para comer. Pero ahora vamos, y esta creo que va a ser la primera que lo voy a hacer, porque viste, esto es como los magos que revelan
los secretos de, se pierde de a la poco, magia. Sí.
Gourmet, le quiero hacer una consulta a usted, que es un especialista en todo.
Espero poder responder.
Y nos da cátedra, sí, seguramente. El papel aluminio, ¿de qué lado se pone?
Es una muy buena pregunta.
Gracias, Jorge.
Primero recomiendo que se use, creo que algunas lo comenté, no el papel aluminio que te venden en supermercados, sino el que te venden en librerías que tienen que ser muy grandes, donde es un papel de aluminio ya más profesional.
Perfecto.
Los grandes y los más gruesos. Y después lo pones del lado interno, ¿sí? Es decir, como viene, el lado externo queda afuera y el lado interno del papel aluminio queda adentro.
Generalmente es ahí brilloso y como opaco. El opaco va para la comida, digamos.
Y el brilloso adentro, exactamente. Hay sobre esto tantas teorías como uno tiene. Depende, te tendrías que fijar cómo se arma el aluminio de ese papel, puede contener o no, claro, alguna sustancia que no esté buena cuando lo horneas, pero generalmente en el 90% de los casos está bien.
Perfecto.
¿Vamos a las papas de fin del mundo?
Vamos a las papas de fin del mundo, que son papas barbuto en realidad.
Son las papas barbuto, claro, pero las rebauticé fin del mundo.
Me gusta.
Porque creo que te llevan. El fin del mundo tiene que ver con el horizonte que no tiene límites y que te lleva a un estado de éxtasis,
sí,
que podés estar en un estado de tranquilidad y paz porque te comiste un platazo. 24 horas antes, agarrás las papas con cáscara y las cepillás para limpiarlas, para que queden impecables, con agua fría, y las terminás las pones en una cacerola, también con agua fría, para poder hacer la cocción. Le metés romero fresco y la servís. ¿Cuándo sacás las papas? ¿Viste cuando haces puré de papas?
Sí.
Que metés las papas hasta que las atravesás con un cuchillo y las sentís que están súper blandas.
Exacto, tienen que estar blanditas.
Extrema facilidad. Bueno, acá es como que hay una mano, ¿sí? Hay que calibrarla y las atravesás un par de puntos antes de que estén completamente blandas. Es como que están blandas, pero ligeramente duras. Te cuesta ligeramente esfuerzo de atravesarla con el cuchillo.
Claro. ¿Sí? Ahí en el punto justo, digamos. Ahí.
El punto justo de lo que vamos a hacer.
Sí.
Exactamente. Es como que ni muy blandas ni duras. Cuando las dejás enfriar, las retirás, las colás, las dejás enfriar y las reservás y las guardás en la heladera hasta el día siguiente, la mañana siguiente. Ahí las volvés a tomar, las cortás a las papas que están con la cáscara de manera asimétrica y en pedazos relativamente grandes, no muy grandes, pero
un bocado, digamos.
5 centímetros de un poquito más de longitud. Y ahí, una vez que las cortaste con diferentes formas, las pones en una freidora, nuevamente con romero fresco, y el tip, como ya hablamos creo que varias veces, es que la freidora llegue a temperatura antes de poner la canasta con las papas.
Perfecto.
170 grados es la temperatura ideal. Acuérdense que si no tenés termómetro o no te lo marca la freidora, agarrás los dedos, los mojás con un poquito de agua.
Exacto.
Y los salpicás muy suavemente contra el aceite, y si chisporrotea es que está en la temperatura ideal. Ahí pones la canasta con las papas, ¿sí? Y las dorás. Y las vas así monitoreando porque las tenés que sacar antes que se quemen o antes que se pongan más marrones que lo marrón, y las sacás justo y un poquito superior al color dorado. Las sacás y te van a quedar súper crujientes.
Qué rico.
Y súper esponjosas por adentro, que creo que ya las has probado,
sí,
así que son imbatibles.
Yo voy a ver, vamos a organizar, yo quiero ir a comer a lo del gourmet. Yo no puedo más con eso. O sea, la gente, gourmet, yo le voy mandando por el celular los mensajes que están llegando acá.
Por si favor, me ha sonado el celular recién, sí, y estoy a la expectativa de los
Te mando mensajes que mandan. 100% de acuerdo con el chef para una comida con mucha gente, la carne de pollo en sus múltiples recetas va como piña. O sea, otro, no, felicitaciones. No, otro, sigo al gourmet en Instagram, ya hice su receta de milanesas. Otro, que nos enseñe a hacer sushi. Bueno,
esa es otra. La del sushi es muy buena idea.
Espérate, bueno, sí. Yo te voy mandando lo que va llegando mientras vos hablás. ¿Viste? Yo estoy tratando de contestar los mensajes, te reenvío. Porque bueno, sé que vas a la cancha.
Quien habló del sushi es como, creo que conté una vez, para hacer puré de papas rústico. Para 10 o 12 personas te va a salir lo mismo que lo que y mejor que lo que pagás en Kansas para una. Wow, en una guarnición. Y acá el sushi es lo mismo. Lo que te sale, pedir sushi, lo vas a resolver, te va a salir el mismo costo que haciendo sushi para 10 personas.
Qué rico. Bueno,
¿dónde se come el mejor pollo relleno con las papas del fin del mundo?
Where?
En San Isidro.
Muy bueno, bien.
¿Dónde?
¿Dónde?
En mi casa. No tengo, la verdad que no tengo otro lugar.
Vamos a abrir un resto ahí. Viste que antes, en las épocas malas, que no es la que está viviendo Argentina del 2001, mucha gente se puso a hacer casas hacían como restaurantes. Un día tenés que habilitar, una vez por mes, Tomás, tenés que habilitar el restaurante.
Están los restaurantes, viste, que se llaman negros o cubiertos.
Vez por mes en tu casa vos hacés y se cobra, cada uno pone 5 o 6 mil, ¿cuánto hay que pagar? $5,000, no sé.
No, yo tenía ese proyecto, ahí lo tengo, para hacer un resto donde enseñás a cocinar y obviamente alimentás al mismo tiempo, buena música, buen vino, está.
Vamos a armarlo, nosotros te financiamos, desde acá, viste, financiamos a Catalino, no te vamos a financiar a vos.
Excelente.
Estamos bueno, financiando el viaje a Qatar para el Mundial, no vamos a financiar.
Me sumo apenas pueda.
Tomás.
Le Coq Doré es un lugar que también es un lugar en Béccar que se come muy bien, pero es difícil encontrar un lugar que esta comida, bueno, es bastante singular. Mientras tanto yo voy a seguir en la búsqueda de las papas soufflé y cuando las encuentre las voy a compartir también.
Bueno, Tomás querido, lo mejor para vos, mira, hasta te voy a desear que gane Boca, mira qué bueno que soy, que tengan éxito.
Que sea un buen partido.
Que sea un buen
partido. Es un buen partido de fútbol.
Disfruten. Un abrazo grande y te estamos viendo.
Verlo a Juan Manuel en la cancha.
Sí, te lo vas a encontrar grande. Seguro. Abrazo grande y chau, a lo mejor para vos. Gracias.
Grande. Gracias,
Chau, chau.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Che, yo me estoy poniendo como celoso del gourmet del fin del mundo. No sabes la cantidad de mensajes de la gente. No, Tincho, vos hacés las recetas. Esta no la vas a hacer porque te da fiaca.
Todas me da fiaca, pero las estoy anotando. Las voy, tengo como
que algún día, como un pendiente.
Una especie de...
Vas a escribir el libro.
¿Se acuerdan de Chichiquiaga? ¿Cómo era?
Chichita de Quiaga.
Sí. Eso lo hacía mi madre, que guardaba las recetas. Bueno, yo voy a hacer las del gourmet y algún día,
nosotros,
si tengo mano,
íbamos a... Te cuento una anécdota. Yo soy muy amigo, era muy amigo de Rubén Alió. El detective de canciones se va a acordar de esto, cuya madre era la famosa Chocha Bustos, que era una de las cocineras, como no sé ahora, como Martiniaga, no sé los que cocinan ahora, pero ella era Chocha Bustos, eran dos. Chocha Bustos era una de esas de las que cocinaba.
¿Pero con restaurante?
No, ella cocinaba por televisión. Buenas tardes, mucho. No sé cómo se llama el programa, pero ella cocinaba. Y tenía una escuela de cocina, Chocha, que era la mamá de nuestro amigo. Íbamos a jugar al fútbol con el detective de canciones, con Nico González Cueto. Íbamos al colegio y siempre terminábamos en algún momento en lo de Chocha, que estaba ahí a tres cuadras del colegio. Llegábamos y había 10 mujeres en esa época, en general solo cocinaban las mujeres, y hacían tortas. Imagínate, nosotros llegamos a
todos manjares.
6:30 de la tarde.
Después de jugar al fútbol, había
10 tortas. Y bueno, ahí fue el origen de mi panza.
El plan perfecto, fútbol y después.
No, se me cae un lagrimón. El detective de canciones, ahora le voy a preguntar, porque vos, y yo te voy a decir una cosa, no sabés cómo jugar al fútbol, el detective de canción.
Ah, ¿sí?
Jugaba un montón.
Pero, era Siracusano, el Siracusano.
El Siracusano,
bueno,
jugaba.
Ya contaste la anécdota que lo retó por tirar un...
El Siracusano...
Una sutileza, digamos.
El Siracusano era un crack. Era un crack, realmente. Yo, viste, cuando vos llegás a... Yo llegué al colegio, él ya era del colegio, ya estaba en el colegio, y yo decía, me encantaría jugar como este tipo. Pero tenía su carácter. Siracusano,
bravo, no,
fue siempre Siracusano, desde los 8 años. De la,
hasta ahora que tiene 55.
Pero era un pícaro, yo siempre recuerdo una anécdota. Él jugaba en la selección del colegio, un día estaba viendo la selección y jugaban contra no sé qué equipo, la selección de Calasanz, qué sé yo. Y estaba el Siracusano, y el arquero era chico, teníamos cuarto grado, 9 años, dice. Y el arquero del Calasán supone agarra la pelota con la mano y la pone como para salir, ¿viste? Como para patear.
Claro, y se la saca.
Viste, va corriendo y le hace gol. O sea, viste que no la podés apoyar una vez que la agarraste con la mano. Sí, tenía que... Y era el pícaro argentino, pícaro y siracusano, de mal humor. Pero un crack. Este viernes vamos a jugar.
¿Ah, sí? Les toca, sí.
Le voy a pasar la pelota. El otro día me tiró un caño.
No se hace eso, Siracusano.
No, se hace, por eso cobró lo que cobró. Pero bueno, en un ratito vamos a empezar y viene el detective del fin del mundo. Vos, detective de canciones. Juan, Tincho, vos, ¿te gusta el detective de canciones?
Obviamente, sí, el otro día lo escuché con Pink Floyd. Muy bueno.
Está bien.
Interesante.
¿Vos qué música te gusta?
Y yo estuve en mi época de Pink Floyd, me hizo acordar mucho eso a los 23. Entré muy tarde con Pink Floyd. Entré muy tarde, porque generalmente se escucha más cuando sos
pero
adolescente.
Pero vos tenés más onda elegante. Yo no,
¿elegante? No, me mates así.
O sea, vos llegas a tu casa.
Sí.
Viste que hay una hora en la que estás en paz, ¿no?
Sí.
Te pasa a vos, no sé, ya no sé si a la pobre Ale tienes ahora, pero hay una hora, no sé si te está ocurriendo, que nadie te romperá, ¿no? Entonces vos estás en tu casa, llegás, nadie te jode, y no querés ver televisión, querés escuchar música. ¿Qué pones?
Y mira, ayer justo estaba poniendo la canción de El Gourmet. Justamente, la cortina del Gourmet. La de
mira.
Que es una francesa y le empecé a seguir porque tiene en YouTube varios videos en la calle cantando.
Mirá.
Y tiene una voz espectacular. Es una francesa, se llama Sass. Ahí está, me acordé.
Sass, muy buena.
Así buenísimo. Que puedo incursionar por eso, como puedo ir...
¿Usás auriculares?
Un buscador, digamos.
¿Cómo?
¿Tenés auriculares?
Me pongo auriculares. Auriculares. Había que seguir.
The show debe más go on.
The show tiene que ser. Auriculares. Hay que decir, viste, otra cosa.
Hay que tener cuidado.
Auriculares y sí, a full. Pero puedo terminar con eso, a menos elegante, cualquier otra cosa.
Vos,
¿sabés que yo de grande empecé a
disfrutar de eso?
A la música. A la música en general. Hoy te digo que mis ídolos son... Charlie García en castellano y John Lennon en inglés.
Bueno, mira vos, yo si tengo tiempo, o sea, por ejemplo Frank Sinatra me copa, claro,
sí.
Me copa después Silvio Rodríguez, Serrat. Sí. Bueno, vamos, en un ratito empezamos la última hora ya de
sí,
cambio
señor.
Y fuera y viene el detective de canciones, Castaños, qué lindo programa se está armando, ¿eh? Y me gustó lo de Alejandro Carrero, me parece que va a ser algo así de un trabajo de investigación.
Mirá.
Vamos.
Cambio y fuera, la realidad sin interferencias.